Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar.
Buenas tardes a todos, queridos hermanos. Bienvenidos aquí a la sala de charlas bíblicas, a esta congregación, que es una congregación cristiana bíblica cibernética. Hoy voy a compartir, hoy comenzamos un nuevo ciclo, un estudio bíblico en varias partes que voy a compartir con vosotros sobre el tema tan importante y tan fundamental como es el Evangelio. Entonces, aunque parezca mentira, hay muchos que se creen cristianos y ni siquiera saben lo que es la buena noticia, en qué consiste la buena noticia, el Evangelio, y qué es lo que tenemos que predicar los cristianos. Entonces vamos a dejar esto claro y vamos a ver cuál es el mensaje que nosotros tenemos que llevar a los del mundo, a la gente de fuera. El mensaje de salvación, la buena noticia del reino de Dios, ¿en qué consiste? Es el tema que vamos a estudiar durante 2 o 3 días aquí en la sala de charlas, hermanos. Bien, pues como siempre vamos primero a dar las gracias a Dios por reunirnos aquí en la sala de charlas a seguir estudiando las Sagradas Escrituras. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por permitir que un grupito de hermanos de diferentes países nos reunamos aquí para escudriñar las Sagradas Escrituras, tal como dijo tu Hijo Jesús, escudriñad las Sagradas Escrituras porque en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Señor, y eso es lo que pretendemos, lo que queremos hacer, seguir estudiando las Escrituras para conocer mejor a tu Hijo Jesús, para conocerte también a ti, para poder adquirir la vida eterna, porque en esto consiste la vida eterna, en que tengamos conocimiento de ti, Padre, como el único Dios verdadero, y de tu Hijo Jesús como el Mesías, el enviado. Gracias porque el mensaje de salvación que hemos creído es bien sencillo de entender, es lo que vamos a exponer aquí, lo que vamos a estudiar, y ayúdanos a llevar este mensaje, esta buena noticia del reino de Dios a los que están fuera, Señor, para que también conozcan este mensaje de la vida eterna procedente del reino de Dios, de tu reino, del reino de los cielos. Gracias por todo, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, pues vamos a comenzar este ciclo, este estudio sobre el Evangelio. Vamos a comenzar leyendo un pasaje del apóstol Pablo, que se encuentra, un pasaje muy importante, se encuentra en la epístola a los Romanos, capítulo 1, versos 1 al 4. Y para ello pido al hermano Iván Sánchez, si puedes leer este texto, Romanos, capítulo 1, versos 1 al 4. Si lo puede leer, hermano.
Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el Evangelio de Dios, que por medio de sus profetas ya había prometido en las Sagradas Escrituras. Este Evangelio habla de su Hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David, pero que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor.
Muchas gracias. Hasta ahí, vale, vale. Hasta ahí, gracias. Bien, como podéis ver, en esa versión que ha leído Iván, es una versión muy buena, es una versión bastante sencilla de entender. Fijaos que en este pasaje el apóstol Pablo explica, dice bien clarito, que el verdadero evangelio, ¿en qué consiste? ¿Es acerca de qué? ¿Acerca de qué? ¿Acerca de predicar un futuro milenio? ¿Un futuro, entre comillas, reino milenario de Cristo? No. Es acerca del Hijo de Dios, acerca de Cristo. Por lo tanto, hermanos, todo aquel que enseñe que dicho evangelio no es acerca de Cristo, pues sencillamente estará mintiendo descaradamente y estará predicando un falso evangelio, contrario al verdadero evangelio que predicó Jesús y que predicaron los apóstoles, como vamos a ver en este ciclo de estudios que hemos comenzado hoy. Mirad, el Señor Jesús, Cristo, cuando Jesús comenzó a predicar el evangelio, es la buena noticia, es la que él predicaba, la buena noticia del reino de Dios. Fijaos que Jesús no comenzó predicando, no comenzó anunciando su muerte y resurrección. Esto lo anunció Jesús muchas veces poco después a sus discípulos. Pero Jesús no comenzó predicando, hablando de su futura muerte y resurrección, sino que comenzó predicando la llegada del reino de Dios. Esto lo podemos comprobar en diferentes pasajes, como por ejemplo en Mateo capítulo 17, versos 22 y 23, capítulo 20, versos 17 al 19, Marcos 9, versos 30 al 31, capítulo 10, versos 33 y 34, o en Lucas 9, versos 21 y 22. Fijaos, lo que Jesús comenzó predicando, además a los judíos, porque él fue enviado a la nación de Israel, lo que él comenzó predicando fue sencillamente el arrepentimiento y la llegada del reino de Dios. Vamos a comprobar leyendo un pasaje muy importante que es Marcos capítulo 1, versos 14 y 15. Marcos 1, versos 14 y 15. Comenzó Jesús predicando este mensaje. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Mirad, en este pasaje Jesús lo dijo de forma bien clarita. Él dijo que el reino de Dios se había acercado, había llegado a la tierra, se había acercado. Por lo tanto, hermanos, los judíos, ¿qué es lo que tenían que hacer? Pues sencillamente se tenían que arrepentir y creer en esta buena noticia, en este mensaje de salvación, es decir, en la buena noticia de que este reino de Dios, que como veremos es la familia de Dios, este reino de Dios se había acercado a la tierra, concretamente a la nación de Israel. Como he dicho, Jesús comenzó predicando este mensaje. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en esta buena noticia, en este evangelio, que es lo que significa evangelio. La palabra evangelio significa buena nueva, buena noticia. Y este es el mensaje que tenían que creer los judíos, que el reino de Dios, que la familia de Dios se había acercado a la tierra. Pero, ¿en la persona de quién? En la persona del Hijo de Dios, en la persona del Rey de los judíos, que era Jesús. En la persona del Hijo de Dios, esta familia de Dios, la familia de Dios, este reino de Dios, se había acercado a este planeta, a la tierra. Este era el mensaje, hermanos, que los judíos tenían que creer para entrar en esta familia de Dios, en este reino de Dios. Es decir, tenían que creer que Jesús es el Hijo de Dios y el Mesías, el Rey de Israel. Por ejemplo, esto lo podemos comprobar leyendo Mateo capítulo 16, versos 16 al 18, cuando el apóstol Pedro confesó que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Mirad, de ninguna manera los judíos tenían que creer que el reino de Dios vendrá en el futuro. Ellos no tenían que creer que en el futuro vendrá un reino milenario de Cristo, no. El mensaje de salvación, el mensaje del Evangelio consiste en la llegada a la tierra del reino de Dios, que se acercó a la tierra en la persona del Rey de Reyes, en la persona del Mesías, que es Jesús. Ese es el mensaje el mensaje que comenzó predicando Jesús. El tiempo se ha cumplido y este reino de Dios, esta familia de Dios, se ha acercado a la tierra. Es que el verdadero evangelio del reino, hermanos, no consiste en creer que el reino de Dios vendrá en el futuro. Porque muchos pretenden hacernos creer que el evangelio consiste en predicar un futuro reino milenario de Cristo, en predicar que el reino de Dios vendrá solamente en el futuro. El reino de Dios ya vino a la tierra, ya se acercó a la tierra la persona de Jesús. Cuando Jesús vino hace casi 2000 años, vino el reino de Dios a la tierra. Por lo tanto, la verdadera buena noticia, el verdadero evangelio, no consiste en creer que este reino de Dios vendrá en el futuro, sino que consiste en creer que el reino de Dios ya vino a la tierra. En la persona del Hijo de Dios, el cual murió y resucitó. Esto es el centro del evangelio del reino de Dios, hermanos. Y esto lo podemos comprobar. Vamos a leer un pasaje muy importante, un pasaje clave. Lucas capítulo 24, versos 46 al 48. Vámonos a Lucas 24. Si tenéis una Biblia, abrid en Lucas capítulo 24, versos 46 al 48. Estas palabras las dijo Jesús después de resucitar. Este es el mensaje, el verdadero evangelio, el verdadero mensaje de salvación que los verdaderos cristianos, los discípulos de Cristo, tendremos que llevar al mundo. Y dice lo siguiente. Lucas 24, 44. Y les dijo Jesús: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre, fijaos qué es lo que tenemos que predicar a los cristianos, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. ¿De qué cosas tendrían que ser testigos? Pues sencillamente de la muerte y resurrección de Cristo, del arrepentimiento y el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Este es el evangelio que tenían que predicar los apóstoles y el resto de cristianos a todas las naciones, comenzando desde la ciudad de Jerusalén. Y esto es lo que hicieron precisamente los apóstoles. Como leemos ahí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, este era el mensaje de salvación que llevaban. Ellos jamás fueron predicando ningún futuro reino milenario de Cristo, jamás fueron predicando ninguna futura tierra paradisíaca, como hacen los llamados testigos de Jehová, el jehovismo atalayado, los jehovinos, en su literatura, en el mensaje que ellos van predicando. ¿Cuál es el mensaje que ellos llevan? El mensaje de la futura tierra paradisíaca. Ese no era el mensaje que Jesús ordenó que se predicara a todas las naciones. El centro del evangelio, el verdadero evangelio del reino, es lo que acabo de leer. Ese es el mensaje que tenían que predicar los discípulos de Jesús. Y este es el testimonio que los apóstoles dieron de Cristo. A partir de la venida del Espíritu Santo, cuando fueron llenos del Espíritu de Dios, el día de Pentecostés, ahí en Jerusalén, este es el mensaje que ellos llevaron a la nación de Israel. Fijaos que Jesús no dijo por ninguna parte lo siguiente. Jesús no dijo estas palabras: arrepentíos porque el reino de Dios vendrá en el futuro. ¿Dijo eso Cristo? ¿A que no? Jesús dijo bien claro que el reino de Dios ya se había acercado. Estaba en medio de los judíos. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Por lo tanto, el evangelio del reino de Dios que Cristo predicó a los judíos, ¿en qué consistía? Pues consistía en la buena noticia de que la familia de Dios, o el reino de Dios, que es lo mismo, ya había llegado a la tierra. Se había acercado a la tierra en la persona del Hijo de Dios, en la persona de Jesús. Pero este reino de Dios, esta familia de Dios, esta familia que ya vino a la tierra en la persona del Rey y la persona de Jesús, pues bien, esta familia de Dios se va a manifestar en el futuro con gran poder y gloria. Esto lo podemos comprobar en pasajes como Mateo 25, versos 31 al 34. Sin embargo, el reino de Dios, el reino ya está en la tierra, ya vino a la tierra cuando Cristo vino por primera vez. Es decir, que esta familia de Dios, ya llegó a la tierra en la persona de Jesús. Y después, evidentemente, en su iglesia, los hijos del reino. Los hijos del reino formamos parte del reino de Dios y está aquí en la tierra, porque la iglesia, evidentemente, ¿dónde está? La iglesia está en la tierra, no está en el cielo. Y la iglesia forma parte del reino de Dios. No es el reino de Dios en su totalidad, pero nosotros los cristianos formamos parte del reino de Dios y, por lo tanto, el reino de Dios está en la tierra. Sin embargo, este reino de Dios, esta familia de Dios, hermanos, aún no se ha manifestado en su plena gloria, en esa manifestación plena, gloriosa del reino de Dios, de la familia de Dios, de nosotros, de los cristianos, aún no se ha manifestado. Se va a manifestar en el futuro cuando el Rey, que es Jesús, pues venga con gran poder y gloria, y entonces los verdaderos cristianos, es decir, su iglesia, se va a manifestar con Cristo, se va a manifestar juntamente con Él. Esto lo vamos a comprobar leyendo un texto muy importante que es Colosenses capítulo 3, verso 4. Vamos a Colosenses capítulo 3, verso 4, que dice así. Cuando Cristo, son palabras de Pablo, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Por lo tanto, ¿cuándo se van a manifestar en gloria los cristianos? ¿Cuándo? ¿Cuando morimos? No. Dice bien clarito, cuando Cristo, que es nuestra vida, cuando el Señor Jesús se manifieste, cuando Él venga del cielo, se manifieste con gran poder y gloria, entonces los verdaderos cristianos también se van a manifestar juntamente con Él en gloria. Mira, cuando las autoridades judías, el clero religioso judío, rechazaron a Cristo, a Jesús, como el Hijo de Dios, entonces este mensaje del reino de Dios, esta buena noticia del reino, comenzó a ser predicado a los gentiles, es decir, a los no judíos, los cuales, pues por la fe en Jesús, por la fe en Jesucristo, pasan a formar parte ¿de qué? ¿De dónde? De la familia de Dios, del reino de Dios. Recordemos, esto que quede claro, la familia de Dios y el reino de Dios es exactamente lo mismo. De cuando decimos la familia de Dios, estamos refiriéndonos al reino de Dios. Un reino es una familia. Entonces nosotros, los cristianos, pues pasamos a ser hechos miembros de la familia de Dios. Ya somos hijos de Dios, ya somos, por tanto, miembros del reino de Dios, de esta familia de Dios. Hay muchos pasajes en el Nuevo Testamento donde se dice bien claro que los cristianos somos hijos de Dios, somos miembros ya de la familia de Dios, de este reino de Dios. Por lo tanto, hermanos, el reino de Dios, la familia de Dios, ya vino a la tierra en la persona de Jesús. Sin embargo, este reino de Dios aún no se ha manifestado al mundo con gran poder y majestad, con gran poder y gloria. ¿Por qué? Porque esta manifestación gloriosa va a ocurrir en el futuro. En el futuro, no ha ocurrido en el pasado. Es mentira lo que enseñan los preteristas, como Reinaldo Estrada, eso es un falso evangelio. La manifestación gloriosa de Cristo va a ocurrir en el pasado, como enseña bien claro el evangelio, como enseña las Sagradas Escrituras. Y cuando Cristo venga del cielo con gran poder y gloria para juzgar a las naciones con justicia, es cuando también se van a manifestar juntamente con Él todos los miembros del reino de Dios, es decir, todos los verdaderos cristianos. Entonces es cuando Jesús pues comenzará a juzgar a las naciones, como dijo Jesús ahí en Mateo 25, en el sermón profético del Monte de los Olivos, o como dice Apocalipsis 19:15, que Jesús comenzará a juzgar, a gobernar, a regir a las naciones con vara de hierro. ¿Qué significa esto con vara de hierro? Que las va a gobernar con vara de hierro. Pues que las va a gobernar con justicia y con rectitud. Un gobierno mundial que, pues, evidentemente aún no existe en la tierra, aún no ha venido, sino que va a venir en el futuro cuando todas las naciones, cuando todas las naciones estén bajo el rey, bajo el gobierno del Señor Jesús y de su iglesia, de los verdaderos cristianos. Mirad, el reino de Dios vino a la tierra, como hemos visto, en la persona de Jesús. Y los cristianos somos los hijos de este reino. Vamos a comprobarlo. Si leemos en Mateo capítulo 13, verso 38. Mateo 13, 38. Dijo Jesús: el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. Esta buena semilla, hermanos, esta buena semilla, estos hijos del reino, son un reino de sacerdotes que en el futuro van a reinar sobre la tierra. Ya somos reyes y sacerdotes, ya somos, pero ese gobierno mundial, ese reinado sobre las naciones de la tierra va a comenzar en el futuro, cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste en gloria. Por ejemplo, hay pasajes como en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, donde se dice bien claro que nosotros los cristianos ya somos, Dios nos ha hecho, reyes y sacerdotes. En Apocalipsis 1, 6 también se dice que somos reyes y sacerdotes. Y en Apocalipsis capítulo 5, verso 10, fijaos que dice que reinaremos sobre la tierra, reinaremos, tiempo futuro. Este reinado, el ejercicio de este gobierno mundial, va a comenzar en el futuro, no ahora. Los cristianos, los verdaderos cristianos, no estamos ahora para gobernar el mundo. Este no es el tiempo para que la Iglesia gobierne sobre las naciones de la tierra. Eso es un falso evangelio. La Iglesia va a comenzar a gobernar sobre el mundo cuando solamente venga Jesús con gran poder y gloria. Es cuando vamos a recibir este reino, este gobierno mundial sobre las naciones de la tierra y serán gobernadas con vara de hierro. Un reino también es una nación. Es una nación también. Por ejemplo, tenemos el reino este, el reino de España, que es donde vivo, está el Reino Unido. Están los diferentes países que son reinos, el reino de Marruecos, etcétera, etcétera. Pues bien, fijaos, el Evangelio dice bien claro que la Iglesia de Dios forma parte del reino de Dios, es decir, de la nación de Dios, el pueblo de Dios. Vamos a leer el pasaje, porque es un pasaje muy importante del apóstol Pedro, se encuentra en 1 Pedro capítulo 2, versos 9 y 10. 1 Pedro capítulo 2, versos 9 y 10, que dice... Está hablando Pedro a los cristianos y dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, y fijaos lo que le llama ahora a los cristianos, nación santa, nosotros somos una nación, somos un país, una nación, somos pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Pues para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Por lo tanto, los cristianos somos parte del pueblo de Dios. Somos la nación santa, somos un reino. Sabéis, repito, que una nación es un reino es una nación. Y por lo tanto... Si los cristianos somos nación santa, entonces somos reino de Dios. Formamos parte del reino de Dios. Esa doctrina falsa que predican por ahí, como por ejemplo un falso teólogo famoso en internet que se llama Mario Olcese, que predica la mentira diabólica de que los cristianos... A ver, Damián, silencio el micrófono, hermano. Esa doctrina de que los cristianos no formamos parte del reino de Dios, como enseña este señor Mario Olcese, es absolutamente falsa, es mentira. Es una burda patraña que le han enseñado, que le han metido en la cabezota y desde hace años se lo han demostrado muchas veces con las escrituras de que la Iglesia, claro que formamos parte del reino de Dios, porque somos nación santa, una nación es un reino, entonces formamos parte de este reino de Dios. El pueblo de Dios... La Iglesia forma parte del pueblo de Dios. No es el pueblo de Dios en su totalidad, sino que formamos parte integrante del pueblo de Dios. De modo que todos aquellos, estos falsos maestros, estos falsos teólogos que enseñan que la Iglesia de Cristo no forma parte del reino de Dios, repito, están mintiendo. Están demostrando una ignorancia espantosa de la verdadera doctrina cristiana y del verdadero evangelio. Mirad, el reino de Cristo está compuesto ¿de quién? Está compuesto, dice la Escritura, por los siervos de Cristo. Y esto lo vemos de forma muy clara en estas palabras de Cristo, de Jesús. Vamos a leerlas, veréis cómo el reino de Cristo está compuesto por sus siervos. Vamos a leer Juan capítulo 18, verso 36. Juan 18, 36, ¿qué dice? Respondió Jesús... Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, ¿qué es lo que dice ahora? Mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Mira, fijaos bien lo que dijo Jesús, lo que le dijo Jesús a Poncio Pilato, al gobernador romano Poncio Pilato, porque estas palabras se las dijo Jesús a Pilato, le dijo bien clarito que su reino no es de este mundo. Y seguidamente Jesús dijo que este reino de Cristo, está compuesto por ¿quién? Pues por sus servidores, por sus siervos. Y ahora bien, ¿quiénes son los siervos terrenales del Señor Jesús? ¿Quiénes son los siervos de Cristo? Pues los siervos de Cristo son sus discípulos, sencillamente, los discípulos que forman parte de la Iglesia de Dios. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 1, verso 10, se dice bien clarito, estos siervos de Cristo también son evidentemente los siervos, son los servidores de Dios el Padre. Somos siervos del Dios Padre y del Señor Jesucristo también. Esto lo podemos comprobar en pasajes como Tito 1, 1 o en 1 Tesalonicenses capítulo 3, verso 2. Mirad, este reino de Cristo no es de este mundo. Los siervos de Cristo, los verdaderos siervos de Cristo, el reino de Cristo, no son de este mundo, no somos de este mundo. Sus servidores no formamos parte de este mundo, estamos en este mundo, pero no formamos parte de él. Vamos a leer estas palabras de Jesús. Se encuentran en Juan 17, versos 14 al 16, que dice así. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque, el mundo aborreció a sus discípulos, porque no son del mundo. Como tampoco yo soy del mundo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y otra vez lo repite, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. ¿Fijáis bien? Fijaos que en Juan capítulo 18, verso 36, Jesús dijo que su reino no es de este mundo. Y en el otro pasaje, en Juan 17, versos 14 al 16, Jesús dijo que los que no son de este mundo son, ¿quiénes? Sus discípulos. Por lo tanto, el reino de Cristo son sus discípulos, son sus siervos. Y estos siervos de Dios, estos siervos de Cristo, formamos la Iglesia de Dios. Esta Iglesia de Dios, esta Iglesia de Cristo, no formamos parte de esta era, de este mundo, Estamos en este mundo, pero no formamos parte de él. Formamos parte de otro reino, que es el reino de Dios, el imperio celestial, el reino de Dios y de Cristo, esta familia de Dios, que no tiene que ver nada con este mundo. Por lo tanto, hermanos, esa doctrina de que el reino de Cristo no son los cristianos, como pretenden hacernos creer estos falsos teólogos, como Mario el Cese, pues es sencillamente una falsedad que ha de ser rechazada por todos los verdaderos cristianos. Este reino, esta nación de Dios, repito, el reino de Dios es la nación de Dios. Está aquí, está en la tierra. Sin embargo, el gobierno mundial, ojo con esto, el gobierno mundial, ese nuevo, ese futuro nuevo orden mundial, ese reino mundial de Dios, de Cristo y de su Iglesia, aún no se ha manifestado al mundo con gran poder y gloria. Aún no se ha manifestado, porque se va a manifestar en el futuro, ese nuevo orden mundial de Dios, no tiene que ver nada con el nuevo orden mundial que pretenden crear los Illuminati anticristianos. Bien, pues ese futuro nuevo orden mundial, o nuevo, ese gobierno mundial, perdicho las Escrituras, va a venir a la tierra cuando el Señor Jesús venga del cielo con gran poder y gloria. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días se va a manifestar el Señor con gran poder y gloria, y entonces los verdaderos cristianos, su reino, sus discípulos, se van a manifestar juntamente con él y van a tomar el poder sobre todas las naciones de la tierra. El Señor Jesús y su Iglesia van a comenzar a juzgar al mundo, a las naciones con justicia, y comenzará ese periodo, esa era de oro, esa era dorada, ese gobierno mundial de Dios y de Cristo y de su Iglesia sobre las naciones de la tierra. Entonces es cuando se van a cumplir un montón de profecías que vienen en las Sagradas Escrituras. Bien, pues esto es la primera parte. Mañana o pasado, no pasado, mañana, dentro de, tres días tendremos la segunda parte, porque mañana martes tendré el siguiente debate con el preterista este, Reinaldo Estrada, y ya dentro de tres días pues tendremos la segunda parte de este importantísimo estudio bíblico que hemos comenzado, este ciclo sobre la buena noticia del reino de Dios. Bien, si tenéis algún comentario, dudas o preguntas o queréis hablar de cualquier otro tema, pues ya podéis aportar los micrófonos, aportar lo que queráis, podéis activar los micrófonos y podéis comentar lo que queráis, hermanos.
Bueno, Tito, quiero hacer una pregunta, pero referente a otro tema.
Muy bien, por de lo que quieras, hermana Georgina. Adelante.
Sí. Tú dirás. Es sobre el Espíritu Santo, que tengo una duda. Uh-huh. El Espíritu Santo en el Viejo Testamento, ¿se le dio a los hombres? ¿Dios le dio el Espíritu Santo a los hombres o solo cuando Jesús se fue al cielo en el Nuevo Testamento? Para su palabra.
Bueno, el Espíritu Santo es mencionado en muchos pasajes del Antiguo Testamento. Entonces, el Espíritu Santo sobre quien venían era, pues, sobre ciertos hombres, varones de Dios, profetas, ¿eh? Entonces ellos sí eran guiados por el Espíritu Santo. Por ejemplo, las Sagradas Escrituras Hebreas, el Antiguo Testamento, pues dice la Escritura que fue escrito por santos varones de Dios, inspirados por el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo estaba sobre ellos, les guiaba. Y claro, entonces actuaba sobre esas personas. Lo que pasa es que el Espíritu Santo vino sobre la iglesia de Cristo, el día de Pentecostés. O sea, después de la muerte y resurrección de Cristo, es cuando el Espíritu Santo llenó a los discípulos de Cristo, como ocurrió ahí en Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés. Esa llenura del Espíritu Santo en la iglesia de Cristo, pues aún no había ocurrido. En el Antiguo Testamento, pues aún no había ocurrido porque aún no había nacido la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo nace el día de Pentecostés, ¿vale? La iglesia de Cristo no existía antes. La iglesia del Señor Jesús comienza realmente en el día de Pentecostés, cuando son llenos los discípulos de Jesús del Espíritu Santo y comienzan a predicar el Evangelio a todas las naciones desde la ciudad de Jerusalén.
Es que yo estaba preguntando eso porque como el único pecado que no se perdona es negar el Espíritu Santo. Entonces yo estaba pensando antes de Cristo si alguien había negado o había conocido el Espíritu Santo. Por eso era.
En el Antiguo Testamento, hermana Georgina, el Espíritu Santo, generalmente como se le llama, es el Espíritu de Dios o el Espíritu del Señor, el Espíritu de Elohim. Pocas veces, muy pocas veces, no sé si alguna vez se le llama el Espíritu Santo. Pero se refiere a lo mismo, es el poder de Dios. Lo que pasa es que se le suele llamar, pues, el Espíritu de Dios vino sobre mí, etcétera, etcétera. Cuando hablaban los profetas. Sin embargo, es más en el Nuevo Testamento donde más aparece la expresión el Espíritu Santo. Aparece más en el Nuevo Testamento. Aunque en el Antiguo Testamento se le menciona muchas veces, pero repito, se le llama de diferente forma. Se llama el Espíritu de Dios, el Espíritu de Elohim. ¿Dónde se menciona por primera vez el Espíritu Santo? En el Antiguo Testamento. ¿Dónde? Pues se me le menciona en el versículo, en el capítulo 1 del Génesis, verso 2. Vamos a leerlo, ahí donde se menciona por primera vez al Espíritu Santo. Vamos a Génesis capítulo 1, verso 2, y veréis lo que hacía el poder de Dios, el Espíritu de Dios. Dice, vamos a leer a partir del verso 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y, ¿lo veis? El Espíritu de Dios, no se le dice el Espíritu Santo, ¿lo veis? Se llama el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En la tierra, al principio, cuando Dios crea este planeta, lo crea como una gran masa de agua, era una gran masa de agua, un gran océano gigantesco cubría toda la superficie de la tierra. Y este aliento de Dios, este poder de Dios, este viento de Dios, que es lo que realmente significa espíritu, es el aliento de Dios, se estaba moviendo como un viento sobre la faz de esta masa acuosa de agua, sobre la faz de las aguas, se estaba moviendo esta energía de Dios, este viento procedente de Dios, que es el Espíritu Santo, lógicamente. Entonces, fijaos cómo en el Antiguo Testamento se le llama generalmente el Espíritu de Dios, no se le llama el Espíritu Santo. Pero es lo mismo, se está refiriendo exactamente a lo mismo.
Y entendido. Tengo otra pregunta fuera de contexto.
Sí, hermana, adelante.
Estoy aprovechando, como nadie habla, pues hablo yo entonces.
Muy bien.
Quería saber, yo oí alguien que estaba diciendo que los cristianos podían tener demonios. Yo dije que no. Entonces él dice que sí. Y digo, ¿en qué tú te basas? ¿En qué parte de la Biblia dice? Entonces dice, porque Jesús le dijo a Pedro cállate, mandó a callar al diablo cuando Pedro estaba hablando con él. Entonces yo digo, bueno, pero mandó a callarlo, no le hizo un exorcismo, no le dijo al demonio que saliera del cuerpo de Pedro. ¿Cómo me podría explicar eso? Paso la palabra.
Gracias, hermana Georgina. No, bueno, el texto no dice que Pedro tuviera un demonio. Los discípulos de Jesús es imposible que estén poseídos por demonios. Lo que pasa es que en ese momento, la palabra Satanás significa adversario. Satanás significa el adversario. Y en ese momento Pedro, pues, estaba poniendo como adversario de Cristo. Por eso es que le dijo Jesús, apártate de mí, Satanás. Le dijo a Pedro. Porque le estaba diciendo Pedro, sencillamente le estaba diciendo Pedro que porque era necesario que Jesús muriera. Nunca te ocurra esto, Señor. Jesús había profetizado su muerte. Dijo, Señor, nunca te acontezca esto. Entonces Jesús se volvió a Pedro y le dijo, apártate de mí, Satanás, adversario. Y sencillamente fue eso. Pero de ninguna manera significa que Pedro estuviera poseído por demonios. De ninguna manera. La Biblia nunca dice que Pedro estuviera poseído por demonios. Los discípulos de Jesús, y menos los apóstoles, no tenían demonios. La Biblia nunca enseña que los verdaderos cristianos puedan tener demonios, pues sean poseídos por demonios. Si un verdadero cristiano tiene el Espíritu de Dios, pues no puede tener ningún demonio dentro, es imposible. Lo que sí enseña la Biblia es que las falsas doctrinas son inspiradas por los demonios. Vamos a leerlo. Dice aquí en el chat, familia Emiliano, Millano... los cristianos de falsas doctrinas sí tienen demonios. No dice exactamente que tengan demonios, pero sí que esas falsas doctrinas son inspiradas por los mismos demonios. Vamos a leerlo, son unas palabras muy interesantes, fueron dichas por el apóstol Pablo, en 1 Timoteo capítulo 4, verso 1. Mirad quiénes son los que inspiran las falsas doctrinas dentro de la cristiandad apóstata. Pero el Espíritu dice claramente, 1 Timoteo 4.1, pero el Espíritu dice claramente que los postreros días, los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Cuando dice aquí doctrinas de demonios, significa doctrinas procedentes de los demonios o inspiradas por los demonios. Son doctrinas que proceden de los demonios. Espíritus engañadores, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Que son muchas de las doctrinas que se predican en el sistema iglesiero. Por ejemplo, la doctrina de la inmortalidad del alma es una doctrina que procede de los mismísimos demonios. La doctrina del pretribulacionismo es otra doctrina enseñada por los apóstatas y que procede de espíritus engañadores y forma parte de otra también de las doctrinas de demonios. La doctrina de los sufrimientos eternos también es otra doctrina procedente de los mismísimos demonios. Y son doctrinas, pues, que muy extendidas dentro de la cristiandad apóstata, tanto católica como evangélica, esas tres doctrinas.
Sí, pero entonces en ese caso lo que están escuchando los espíritus de demonios son los pastores que están dando esas doctrinas, no el que no sabe la palabra y está yendo ahí a aprender, ¿no?
Efectivamente, los responsables principales son estos supuestos maestros de pacotilla, estos falsos pastores, que son los que llevan estas doctrinas a sus feligreses. Y claro, como los feligreses creen en ellos, creen que son siervos de Dios y de Cristo, pues les creen y entonces son engañados muy fácilmente. Son estos falsos maestros los que llevan estas doctrinas de demonios, claro que sí. Por ejemplo, la doctrina de la inmortalidad del alma. Veréis que la inmensa mayoría de estos pastores y muchos pastores evangelistas de fama mundial pues la predican. Y muchos la creen porque como la predican estos pastores tan famosos, estos evangelistas tan famosos, porque como creen que son siervos de Cristo, pues entonces se lo creen, les creen. En lugar de creer en las Sagradas Escrituras y en el Evangelio, pues prefieren creer en estos falsos evangelistas y en estos falsos pastores.
Sí, hermano Tito, es algo como fuera del contexto que le voy a preguntar, ya que curiosamente yo estaba buscando sus estudios, que aunque a veces no me conecte, pero siempre estoy pendiente de sus estudios, que usted nos ha rebatido, por ejemplo, este tema que cuando el Señor estaba orando, que se le aparecen dos personajes, que la misma Biblia cita o sus discípulos citan que eran Moisés y Elías. Yo tengo entendido que no. Entonces, ¿cómo podemos refutar las realmente eso? Porque ni Moisés, Elías, ninguno de los dos han resucitado.
Gracias, Elvis. Bueno, esto ya lo hemos hablado cuando hablamos el asunto. Hay una de las charlas publicadas en la página web sobre el asunto de la inmortalidad del alma, de la vida después de la muerte, se habló, se tocó ese punto, el tema de la aparición de Moisés Elías en el monte de la transfiguración. Y también en mi sitio web, en mi libro PDF de las 21 tesis de la verdadera doctrina cristiana, toco ese punto, ese relato mencionado en la escritura sobre la aparición de Moisés Elías, el verdadero significado de ese tema. Pero ya se ha hablado y se ha rebatido este punto, la interpretación que el sistema iglesiero da de ese pasaje bíblico es totalmente falsa. En la tesis sobre la vida después de la muerte, mirar ahí en el índice, ahí donde toco el asunto este de la transfiguración, cuando aparecieron Moisés y Elías. El pasaje es una visión, lo dijo bien clarito Jesús. No contéis a nadie esta visión. Era una visión profética anticipada, sencillamente. Bueno, ahí si lo queréis ver, ahí viene escrito. Y las charlas donde... Mirad en la página web de las charlas, buscad en las charlas donde se habló de la vida después de la muerte, la inmortalidad del alma, pues ahí está también se mencionó este asunto.
Bien, gracias.
Está en la página web. De nada, Luis. A ver, Damián, ¿qué eres, querías decir algo, no?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes
a todos.
Buenas tardes.
No, yo te quería preguntar, como estaban hablando de los espíritus, eso de... hay un pasaje en la Biblia que Jesús dice... No sé si Jesús, pero habla de siete espíritus cuando que le pueden entrar a una persona, algo así. No sé. Yo una vez lo escuché, pero no me acuerdo muy bien en qué lugar está. Pero dice que si la casa, o sea, está vacía, le pueden entrar como siete espíritus, algo así. Esa era mi pregunta. A ver si sabías algo.
Sí, gracias. Gracias también. Sí, hay un pasaje en el Evangelio donde Jesús se relata el caso de una expulsión de demonios. Jesús expulsó demonios, entonces habla de que si la casa queda vacía, refiriéndose al cuerpo, pues entonces entran otros siete espíritus y la postrera situación viene a ser peor que la anterior, ¿no? Sí, el caso de posesión demoníaca, claro que existe, no lo podemos negar. Jesús expulsaba demonios y puede haber gente que esté poseída por demonios, sin ninguna duda. Pero los verdaderos cristianos, los verdaderos, no pueden ser poseídos por demonios. Es imposible.
¿Yo puedo dar mi punto de vista con ese pasaje?
Uh-huh. Adelante, Georgina.
A ver si es correcto como yo lo entendí. Y cuando Jesús se refiere a la casa, que la casa somos nosotros, nuestro cuerpo, que está limpia y ordenada, es porque ya está el Espíritu Santo en nosotros. Nosotros estamos limpios porque estamos en Cristo, porque ya morimos al pecado una vez que nos entregamos a Él y nos bautizamos. Ya estamos limpios, entonces, organizados. Entonces dice que cuando sacan ese demonio que estaba en nosotros, Él da la vuelta y dice que va a volver a esa casa, y es el pecado que nos sigue rondando, a ver si nosotros caemos y nos apartamos de los caminos de Dios, para entonces entrar Él con siete más. Es así, por esa palabra.
Bueno, más o menos. Vamos a buscar el pasaje. Sí, bueno, el pasaje se encuentra en Mateo capítulo 12. Vamos a leer el Mateo capítulo 12, verso 45. Bueno, vamos a leer a partir del verso 43. Mateo 12, 43, dijo Jesús: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Fijaos que aquí Jesús no se está refiriendo a los verdaderos discípulos suyos, a los cristianos. Se estaba refiriendo a esa mala generación de la época de Jesús. Entonces, Jesús, ¿a quién predicó? Predicó a su casa, a la casa de Israel. La dejó, dice que desocupada, barrida y adornada. Entonces va, ese espíritu salió, va y toma consigo a otros siete espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá esta mala generación. Y efectivamente, la nación de Israel rechazó a Jesús, le condenaron a muerte, Y su postrer estado pues llegó a ser peor, porque vinieron y destruyeron la nación de Israel. Destruyeron la nación de Israel, se llenó de demonios. En el año 70, pues Jerusalén era un caos, eso estaba lleno de demonios por todas partes. Y vinieron los romanos y la historia dice pues que destruyeron Jerusalén y el templo, y el postrer estado pues vino a ser peor que el primero. Fue una parábola de Jesús y se refería a esa generación mala. No se refería de ninguna manera a los verdaderos discípulos de Jesús. Los verdaderos discípulos de Jesús no pueden ser poseídos por demonios. Es absolutamente imposible.
Hermano Tito, pero si el cristiano se va al mundo de nuevo, a hacer lo que hacía antes, ya deja de Dios, dice, hoy no voy a seguir en este camino porque antes yo tenía más riqueza, tenía más cosas, cuando andaba en el mundo y ahora que estoy tranquilo, no tengo nada y todo me va mal supuestamente para él, y esa persona se vira a los caminos, no puede ser esa persona la que ven entonces con los siete espíritus que le entren. Paso palabra.
Gracias, hermana. Evidentemente, ese es un apóstata de la fe, alguien que aparentemente parecía un cristiano, porque un verdadero cristiano no se puede condenar según la Biblia, pero un falso cristiano sí. Tengo una persona que aparentemente parecía creyente, parecía cristiano, y se vuelve al mundo, pues sencillamente su postrer estado viene a ser que el primero, viene a ser peor que el primero. Puede ser poseído por demonios, claro que sí. Pero estamos hablando, repito, de la cizaña, de los falsos cristianos, ¿eh? De la cizaña, que aparentemente, externamente, parecen cristianos de verdad, parecen hermanos, pero son falsos hermanos, son falsos cristianos, y claro, ese tipo de personas, claro que pueden ser poseídos por demonios, sin ninguna duda, pero los verdaderos cristianos no.
No, yo entiendo también que los verdaderos cristianos no puede ser, porque en el cuerpo donde está el Espíritu Santo no puede entrar el demonio, eso es algo que no cabe.
Efectivamente. Satanás no es Dios, no puede morar donde está Satanás. Es decir, si los verdaderos cristianos tienen el Espíritu de Dios, tienen al Padre y al Hijo morando dentro de ellos, como dijo Jesús, vendremos a Él y haremos morada en Él, dijo Jesús. Pues un discípulo de Jesús que en el cual mora Dios, pues ¿cómo va a morar? Va a poder tener demonios dentro, es imposible. Pero los falsos cristianos, los apóstatas, claro que sí pueden ser poseídos por demonios, sin ninguna duda.
Y una pregunta, hermano.
Sí, José. Adelante, hermano.
Sí, explíqueme un poco más, que los verdaderos cristianos no se pueden condenar. Usted dice quizás una persona que viva una vida de un cristiano y se aparte, bueno, vamos a decir que vive una vida que no es cristiana, sino que vive una vida de cristiano y se aparta, pues ya ese, pues obviamente no era un verdadero cristiano. Usted dice que el verdadero cristiano es que siempre permanece en Cristo o en la palabra o en esta vida, porque eso de que no se puede condenar como que me como me pone, explíqueme eso un poco si puede.
Sí, bueno, de todas formas hay charlas que dimos sobre este asunto, están publicadas, yo te recomiendo que las oigas. Mira ahí la página de las charlas bíblicas y verás, ahí se habló de esto hace tiempo. Los verdaderos cristianos, los hijos de Dios, no se pueden condenar. Además, ayer lo estuvimos viendo, por ejemplo, en el caso de lo que ocurría en la iglesia de Corinto, que había hermanos, habían cristianos, que había cristianos que estaban pecando, que habían pecado. ¿Qué es lo que dijo Pablo? Se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne, para que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Entonces, los cristianos podemos caer en pecado y podemos ser disciplinados por Dios el Padre. Podemos ser castigados. Y Dios hasta incluso nos puede quitar la vida. ¿Para qué? Para que no seamos condenados juntamente con el mundo. Lo dijo bien claro Pablo, para que no sean condenados con el mundo, sino que sean salvos en el día del juicio. Su espíritu sea salvo en el día del Señor. Entonces Dios nos puede disciplinar a veces, si vivimos en pecado, pues nos puede castigar y nos puede quitar hasta la vida. Por eso es que en la iglesia de Corinto había muchos que estaban durmiendo, dice el apóstol Pablo, y muchos de ellos duermen, otros estaban enfermos. ¿Por qué estaban enfermos? Pues porque estaban viviendo mal, estaban viviendo en pecado. Entonces estaban enfermos, otros muchos habían muerto. Dios les había disciplinado, sencillamente. Pero no dice por ninguna parte que se condenarán. Dice, el tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne, es decir, para que sea muerto, para que su espíritu sea salvo en el día del juicio. Un texto bien claro que demuestra de forma irrefutable que un cristiano, aunque haya pecado, no se puede condenar. No se puede condenar. Dios lo puede disciplinar porque Dios disciplina a sus hijos. Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo, dice ahí la epístola a los hebreos. Entonces Dios lo puede castigar, pero no se puede, es imposible que se condene. Esa doctrina iglesiera, que por ahí muy extendida, de que los verdaderos cristianos se pueden condenar, pueden perder la salvación, es absolutamente diabólica, es absolutamente falsa. Los verdaderos cristianos, aunque hayan pecado, no se pueden condenar. No se pueden condenar.
Y todo.
Sí, adelante, Sergio. Sergio, adelante.
Te quiero hacer una pregunta. No sé si tiene mucho que ver, pero hay una parte en la Biblia, no recuerdo bien, que habla de que no te irás hasta que no pagues la última blanca, una cosa así. No sé si tiene algo que ver con este tema. Como que el verdadero cristiano, o sea, si peca, yo por lo menos lo entendía así en ese momento, ¿no? De este mundo no te vas a ir hasta que no pagues para irte limpio. Eso por lo menos lo entendí yo. Sin deuda con el mundo.
Sí, bueno, pero el pasaje ese no tiene que ver nada con esto que estamos
hablando. Pero no me acuerdo, pero hablaba algo de eso, sí. Sí, tiene algo que ver. Bueno, gracias.
Gracias, hermano Sergio. A ver, Miguel y Nidia pecan aquí en el chat del pasaje de Primera de Juan, capítulo 3, verso 6. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Aquí, cuando está hablando aquí de pecar, está hablando de practicar el pecado, de vivir una vida constantemente de pecado. Todo aquel que está viviendo en pecado, viviendo constantemente en pecado, es porque ni le ha visto ni le ha conocido a Dios, evidentemente. Evidentemente. Yo estoy hablando de cristianos que pueden caer en situaciones concretas, que pueden caer en algún pecado. Es de lo que me estoy refiriendo. No estoy hablando de personas que están viviendo constantemente en pecado. Aquí en Primera de Juan está hablando de personas que están viviendo constantemente en pecado. Y además, en la epístola esta de Primera de Juan se dice bien clarito que los cristianos podemos pecar. Vamos a leerlo. Vámonos a Primera de Juan. Veréis cómo los verdaderos cristianos, claro que podemos pecar. Pero abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Vámonos a Primera de Juan. Vamos a ver si un verdadero cristiano puede o no puede pecar. Mirad, vamos a Primera de Juan capítulo 1, vamos a leer a partir del verso 6. Primera de Juan capítulo 1, verso 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y fijaos lo que dice ahora. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, si dice que confesamos nuestros pecados, es porque podemos pecar los cristianos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y luego además dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Por lo tanto, los cristianos, claro que podemos pecar. Podemos pecar, podemos caer en pecado, pero lo que no hacemos los cristianos es vivir y practicar constantemente el pecado. Porque si vivimos en pecado, estamos practicando constantemente el pecado, eso significa que no hemos conocido nunca, que no hemos conocido a Dios. Como dice ese pasaje que ha pegado aquí Nidia. Como dice Damián muy bien, dice, pero no lo practicamos efectivamente. No estamos viviendo en pecado constantemente, no estamos practicando constantemente el pecado. Pero claro que podemos pecar y podemos caer en pecado a los cristianos, claro que sí. Entonces un cristiano, si ha caído en un pecado, ¿qué es lo que le pasaba a ese hermano de la iglesia de Corinto? Que estaba practicando un pecado sexual y entonces fue entregado a Satanás para la destrucción de la carne a fin de que su espíritu sea salvo en el día del juicio. Estaba practicando un pecado, había caído en un pecado y sin embargo no se condenará, porque el apóstol Pablo dijo bien claro que será salvo, su espíritu será salvo en el día del juicio. Así que esa doctrina iglesiera de que si tú caes en un pecado, de que si pecas te vas a condenar, pues es absolutamente falsa y diabólica.
Mi hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Félix, adelante.
¿Me escucha?
Sí, ahora.
Ok, hermano, por ejemplo, regresando al tema que usted dio ahora en la charla, en 1 de Pedro 2, 9 al 10, cuando dice que nosotros somos nación santa, pueblo de Dios, podemos decir que somos Israel, hermano, porque pues la promesa dada a Abraham, que le dio a nuestro Padre Celestial, que iba a ser un padre de una gran multitud. Se refiere que también podemos hacernos llamar como Israel, o Israel espiritual, o Israel el terrenal, o algo así, hermano. ¿Podría explicar respecto a eso?
Sí, hermano, buena pregunta, muy buena. Gracias, hermano Félix. Efectivamente, ahí en 1 de Pedro, capítulo 2, el apóstol Pedro dijo que nosotros los cristianos somos pueblo de Dios. Pero fíjate que no dice Israel. Los cristianos, la iglesia, no es Israel. Le llama pueblo de Dios, pero nunca dice por ninguna parte que seamos Israel. El Nuevo Testamento nunca dice que la iglesia de Cristo sea Israel. Israel y la iglesia de Cristo son dos pueblos diferentes. Israel es el pueblo terrenal de Dios y la iglesia es el pueblo celestial de Dios. Sencillamente. Pero Israel no es la iglesia. Somos descendencia de Abraham, pero la descendencia espiritual, la descendencia celestial. Luego hay una descendencia terrenal de Abraham, que sí, que eso son Israel, sí que es Israel, en la descendencia terrenal. Por eso es que fijaos lo que le dice Dios a Abraham, lo que le dijo. Él le dijo, mira las estrellas del cielo y cuéntalas si puedes, porque así será tu descendencia. Está hablando de un pueblo celestial. Y luego, ¿qué es lo que le dice Dios a Abraham, el Señor Yahvé? Mira la arena de la playa, la arena del mar, e intenta contarla si puedes. Así será también tu descendencia. Ese es el pueblo terrenal de Abraham. Israel, ese es Israel, pueblo terrenal. Hay un pueblo celestial, que es como las estrellas del cielo, que es la iglesia de Cristo, y luego está el pueblo terrenal de Dios, que es Israel, la descendencia terrenal de Abraham. Ese es el pueblo de Israel. Pero no confundamos, porque eso lo hacen muchas sectas falsas, confunden la iglesia e Israel. Pretenden hacernos creer que la iglesia es Israel. Y eso es absolutamente falso. La iglesia no es Israel.
Sí, hermano Tito.
Sí, adelante, hermano.
Es que quiero entender el punto de Miguel y Nidia cuando ponen el texto de 1 de Juan 3:9. Yo no quiero, no es falta de respeto, simplemente quiero saber y entender el punto de ahí, que ellos dicen que no, el que está en Dios pues no peca, pero nosotros pecamos, pero digo, perdón, yo no es por falta de respeto, pero ellos no, Miguel y Nidia no pecan, es mi punto, porque somos pecadores.
Pido palabra, Tito.
Sí, adelante, pide palabra, había pedido la hermana Nidia, adelante, hermano.
Hola, hermano, buenas tardes.
Buenas tardes, sí. Hermano, adelante.
Colocamos el pasaje porque pues, un pasaje muy lindo y creo que muchos lo malinterpretan. Al decir que no practica, que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él, no puede pecar. Al decir esto que no puede pecar, esta frasecita es muy profunda. Porque no es el hecho de que porque ahí dice no puede pecar, nosotros somos unos santos. Nosotros mantenemos rodeados de errores y de pecados. Pecamos constantemente con el pensamiento, nomás lo hacemos. Cuando dice que no puede pecar es porque el Espíritu nos mantiene redarguyendo. Y así lo hagamos, no nos sentimos bien haciendo eso porque el Espíritu nos redarguye y no consentimos el pecado. El pecado no es el hecho en sí de hacer lo malo o de ser desobedientes, que es realmente la definición del pecado, desobediencia a Dios. El pecado está en consentirlo. Entonces, cuando dice que no podemos pecar, es eso, precisamente, que el Espíritu nos redarguye constantemente y así hagamos algo malo delante de Dios, el Espíritu nos redarguye de tal forma que no nos sentimos en paz. Y tenemos que arrepentirnos delante de Dios y gracias a Dios abogado tenemos para con el Padre. Bueno, paso tu palabra.
Pues gracias, hermana. Gracias, hermana. Cuando dice esa escritura que no podemos pecar, realmente lo que significa es que no podemos vivir en pecado, no podemos estar practicando el pecado. constantemente. Eso es lo que significa que no podemos pecar. Pero el cristiano, claro que puede pecar, porque si nosotros los cristianos no pudiéramos pecar, entonces no tendría sentido que en esa misma epístola Juan dijera que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Por lo tanto, los cristianos podemos pecar, lo que no podemos estar viviendo constantemente en pecado. Eso es lo que Juan está enseñando ahí en la epístola. Pero pecar, claro que podemos pecar, podemos caer en pecado, pero si lo confesamos y confesamos nuestros pecados, pues Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no tenemos pecado, pues le hacemos a Dios mentiroso. Lo que no podemos estar haciendo los creyentes es, si hemos pecado, pues estar constantemente practicando, viviendo en pecado. Que es pecado, lo que sea pecado, porque hay cosas que a lo mejor que creemos que son pecado y no son pecado, y no es pecado. La Biblia no lo considera pecado, no lo llama pecado. O sea que tenemos que tener conciencia, ser conscientes de lo que es el pecado y de lo que no es el pecado. Bien, bueno, José Gálvez, si tienes micrófono, lo que escribís aquí en el chat, y podéis hablar, si tenéis micrófono podéis hablar, decirlo por el micrófono. En vez de estar escribiendo tanto en el chat, pues os recomiendo que utilicéis el micrófono, porque estos son charlas de audio, y así pues otras personas pues pueden ser edificados al escuchar. Entonces, no es esencialmente, esto no es un chat para que chateemos, es una sala de charlas bíblicas en audio. Entonces, los que tengáis micrófono, pues os recomiendo pues que lo que vayáis a escribir en el chat, pues lo podéis decir también de palabra. Bueno, paso palabra.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano.
Volviendo al tema que usted dio, cuando, por ejemplo, el pasaje que leí hace un momento, que nosotros no somos Israel, como en Romanos 2:27-29, cuando el apóstol Pablo dice que un verdadero judío es aquel que es circuncidado en el corazón por el Espíritu. O sea que nosotros somos judíos, de acuerdo a las palabras que dijo el apóstol Pablo. Y bueno, aunque no somos de sangre, ¿no? O sea, circuncisos en la carne o de sangre. Pero somos judíos por la circuncisión del Espíritu, hermano. Y eso nos hace como ser buenos descendientes espirituales, ¿no? Por medio de la fe de Abraham. ¿Me ando equivocando, hermano? Es todo.
No, ahí fíjate que el texto Pablo está hablando de los judíos, está hablando del verdadero judío, no está hablando de los cristianos, de los creyentes. Dice, el verdadero judío es aquel que cumple la ley, la Torá, que ha sido circuncidado, que es circuncidado la carne. Está hablando del verdadero judío, no está hablando del cristiano, está diciendo judío, bien clarito, del judío. Entonces no debemos confundir al judío con el cristiano, son dos cosas muy diferentes. Además, si queréis, vamos a leer el pasaje, es en Romanos capítulo 2, vamos a comprobarlo. Entonces, repito, los cristianos, nosotros, la iglesia, somos descendencia de Abraham, pero la descendencia celestial, espiritual, como las estrellas del cielo. E Israel es la descendencia terrenal de Abraham. Todos descendemos de Abraham. Abraham es nuestro padre en la fe, ¿vale? Eso lo enseñó Pablo bien clarito, nuestro padre, el padre Abraham, nuestro padre en la fe. Pero nosotros somos la descendencia celestial de Abraham. E Israel es la descendencia terrenal, sencillamente. Por eso es que en la Escritura, pues Dios le muestra a Adán las dos cosas, las estrellas del cielo y la arena del mar, la arena de la tierra. Dice, así será tu descendencia. Bien, vamos a Romanos capítulo 2, cuando habla... Era en Romanos 2, ¿no, hermano? ¿Hermano Félix?
Sí, hermano, si gusta, pues lo leo. Romanos 2:26.
2:26. A ver, muy bien.
Sí. 29.
Mira, está hablando, vamos a leer el contexto para que la cosa quede clara. Dice, a partir del verso 17, mira, Félix. He aquí tú tienes el sobrenombre ¿de qué? ¿De cristiano? No. Tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Está hablando de los judíos únicamente, no está hablando de los cristianos. Está hablando de los judíos, que se apoyan en la ley se glorían en Dios porque dicen que tienen la ley de Dios, la Torá de Moisés. Y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, está hablando a los judíos, no a los cristianos. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, está hablando, repito, a los judíos, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, es decir, de los judíos que están quebrantando su propia ley, la Torá. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, al judío, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Y termina diciendo Pablo, porque pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Aquí está hablando, evidentemente, como está bien clarito, de los judíos, de los judíos. Está hablando del falso judío que dice que guarda la ley pero no la guarda, la está quebrantando constantemente, y del verdadero judío. El verdadero judío es sencillamente aquel que cumple la ley, aquel que es circuncidado del corazón, aquel que es circuncidado en espíritu. Repito, no está hablando de los cristianos por ninguna parte, de la iglesia no está hablando, está hablando de los judíos. Entonces tenemos que tener esto claro. ¿Cuándo está hablando Pablo de los judíos y cuándo está hablando de los cristianos?
Bueno, solo lo pregunté, hermano, porque había una persona, creo que antes, creo que en el antiguo foro, creo que participaba, se llamaba Eric Gutiérrez. Decía que este pasaje se refiere a los cristianos, que nosotros somos circuncidados en el corazón por el Espíritu al creer en el Mesías. Y cuando dice que pues no es judío el que lo es exteriormente, se refiere, o sea, a nosotros y los que son de la carne, aunque ellos se jactan de la ley, que ellos cumplen la ley, que guardan la ley de Moisés y todo eso, aunque realmente no lo hacen. Y una persona que cree en el Mesías, pues es circuncidado en el corazón por el Espíritu. Claro. Y bueno, solo quería preguntar respecto a eso.
Fíjate, hermano Félix, está hablando aquí el texto que hemos leído, de Romanos 2, está hablando del judío que evidentemente que cree en Cristo, del judío que cree en Cristo y entonces es circuncidado en el Espíritu. Está hablando del judío que cree en el Evangelio, pero no está hablando de la iglesia en general, no está hablando de los cristianos. La iglesia está compuesta por judíos y por gentiles que hemos creído en Jesús, en el Mesías. Y ahí en Romanos 2, Pablo está hablando únicamente de los judíos. Está hablando de los falsos judíos y del verdadero judío. Pero no está hablando, repito, no está hablando de la iglesia de Cristo. No está hablando de la iglesia de Cristo. Evidentemente el judío cuando se convierte al Evangelio, cuando cree en Cristo, pues es circuncidado en el Espíritu, claro que sí. Pero está hablando del judío.
Gracias, hermano, creo que he entendido.
De nada, hermano Félix.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Félix.
Y hablando del reino, cuando dice que nosotros nos vamos a manifestar con Cristo en gloria y que vamos a tener un cuerpo diferente, o sea, un cuerpo glorioso, me imagino como el de Cristo. Nosotros como cristianos que vamos a tener un cuerpo totalmente incorruptible, ¿vamos a poder formar familia en la tierra, tener hijos, familia? ¿Eso, hermano? ¿O serán otras personas? como que ando ahí indagando, hermano. ¿Podría hablar respecto a eso?
Gracias, hermano. Bueno, Jesús dijo bien claro que la resurrección, pues sus discípulos, los verdaderos cristianos, en la resurrección seremos como los ángeles de Dios en el cielo, que ni se casan ni se dan en casamiento. No se casarán ni se darán en casamiento. No habrá relaciones matrimoniales como las que existen en la tierra. Otra cosa diferente es que si existirá o no existirán cierto tipo de relaciones sexuales, eso es diferente. Pero relaciones matrimoniales como las que existen en la tierra, casarse y darse en casamiento, no van a existir en la iglesia de Cristo cuando los cristianos sean glorificados. Porque Jesús lo dijo bien claro, que no se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Luego otro tema diferente es el asunto de las relaciones sexuales, claro. Eso ya ahí cada uno puede creer pues lo que quiera, ¿no? Si los cristianos glorificados podrán tener pues relaciones sexuales o no. Eso la Biblia no lo dice y ahí cada uno puede especular lo que quiera.
Bueno, pero es que hay dos tipos de cristianos, unos que van a reinar en el cielo y los otros que se van a quedar en la tierra. Los que se quedan en la tierra son los que van a procrear.
Exactamente, muy bien, Georgina. En la tierra, ahí sí, en la tierra sí que van a procrear y van a repoblar la tierra. Es como cuando Adán y Eva, creced y multiplicaos, llenad la tierra. Pues en la tierra habrá cristianos, habrá naciones que van a expandirse y van a procrear y van a llenar la tierra y el universo entero de gente. Pero los cristianos glorificados no se van a casar ni se darán en casamiento. Eso lo dijo Jesús bien clarito. Luego, repito, el asunto de las relaciones sexuales es diferente. Y ahí cada uno puede creer lo que quiera. Si los cristianos glorificados podrán tener pues relaciones sexuales, sí o no. Eso ya cada uno puede especular lo que quiera. La Biblia no dice nada, ni lo niega ni lo afirma.
Pido palabra, Tito.
Sí, adelante, hermano.
Pues para apoyar un poco lo que se habló ahorita sobre el pecado que dijo mi esposa, para hacer algo de claridad pues a la pregunta que hizo José, pues yo creo que en realidad el cristiano, lo primero que hay que hacer es identificar o definir el pecado, ¿no? El pecado es verdaderamente la desobediencia a Dios. Yo creo que Jesucristo cargó con nuestros pecados y en la cruz él hizo la obra. Entonces, ya los cristianos no pecamos porque abogado tenemos. Lo que sí cometemos son faltas. O sea, nosotros cometemos errores porque somos humanos. Pero el pecado como tal ya no está en nosotros, porque ya tenemos la simiente de Dios. Entonces sí cometemos errores, somos humanos, cometemos faltas y todo eso, pero ya no estamos en el pecado, ya no vivimos en el pecado porque ya nuestra mente, ya estamos en la directriz de Dios. Nuestro pensamiento, nuestra mente, nuestra vida está centrada en Dios. Entonces eso es lo que diferencia el pecado de las faltas, de las transgresiones, llamémoslo así. Eso, esa partecita pues quería de pronto hacer un poco de claridad en eso. Muchas gracias.
Pues muchas gracias, hermano Miguel. Bueno, vamos a ver lo que dice ahí. Es un texto que ya hemos leído antes, cuando hemos hablado de esto, en Primera de Juan, capítulo 1, verso 8, lo dice bien clarito. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pues claro que los cristianos tenemos pecado, porque los cristianos podemos pecar. Estamos viviendo en un cuerpo pues que puede practicar el pecado, podemos caer en pecado. Por eso es que dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Lo que pasa es que cuando pecamos, como dice el verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si los confesamos, cuando caemos en pecado, y confesamos esos pecados a Dios, no a ningún cura, evidentemente, a ningún cura papista, sino a Dios, pues el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Esa es la enseñanza bíblica, esa es la enseñanza del Nuevo Testamento. Pero esa doctrina de que los cristianos no tenemos pecado, de que los cristianos no... Esa es una doctrina que, bueno, se ha extendido por ahí, algunos la enseñan. Por ejemplo, el falso Cristo Miranda también la enseña, esa mentira de que los cristianos no tenemos pecado. Esa es una mentira que predica el Miranda este también. Si estudiáis un poquito la doctrina del falso Cristo Miranda, de este hijo del diablo, pues también predica esa mentira. Y eso es radicalmente contrario a lo que dice la Escritura. Como por ejemplo este pasaje de Juan que hemos leído. Y claro, como este pasaje de Juan no le gusta al Miranda este, al perro Miranda, ¿qué es lo que dice? Pues que Juan, el apóstol Juan, era un falso apóstol, era un enviado de Satanás. Eso es lo que enseña el pendejo este que se hace pasar por Cristo. Como no le gusta nada lo que dice Juan ahí en ese pasaje, en primera de Juan, pues lo que dice es que era un falso apóstol. Ese es el argumento que dice.
Sí, hermano.
Sí, adelante, adelante.
Que me regalaron una Biblia, el Nuevo Testamento Interlinear griego español de Francisco La Cueva. ¿Usted lo recomienda?
Sí, bueno, no es perfecto, tiene alguna interpretación por ahí equivocada, pero está muy bien. Es un tocho bastante grande, bastante gordo, y está bien para hacer estudios bíblicos. Es un Nuevo Testamento interlineal, te viene el texto griego y luego te viene una traducción literal del texto griego. De todas formas, en la Ice War, en la Enciclopedia Bíblica Electrónica, ahí también tenéis una versión interlineal griega española muy buena, y la podéis bajar gratuitamente de internet en Ice War. Bien, pues voy a poner el enlace aquí en el chat para donde podéis bajar la Enciclopedia Bíblica Electrónica, Ice War. Un momentito, voy a poner aquí en el chat el enlace de mi sitio web. Bien, ese es el enlace. Si lo pincháis, pues ahí bajáis la Enciclopedia Bíblica Electrónica. Son 133 megas, o sea que, bueno, si tenéis una velocidad de internet un poquito baja, pues va a tardar bastante en bajar. Y en esos 133 megas pues tenéis un montón de Biblias, de versiones bíblicas, de comentarios bíblicos. Tenéis también la versión interlineal griega española. Es una buena herramienta, una herramienta muy buena si queréis hacer estudios bíblicos. Pues ahí lo tenéis todo. En un paquetillo, en un paquete tenéis todo. El programa y las Biblias, los comentarios bíblicos, etcétera, etcétera. Ocupa 133 megas. Ahora.
Aquí estoy, gracias.
De nada, Georgina. Bien, pues ya para terminar, si algún hermano quiere aportar alguna cosita más, y nos marchamos.
Sí, yo quería decir algo, aunque adelante. No terminé de explicar porque se me fue la computadora, se aflojó el cable y se apagó todo. Sobre lo de la cruz, quería decir algo, para que me aclarara. Jesucristo llevó a la cruz todas nuestras enfermedades, dolores, sufrimientos, tristeza, todo. Yo digo, Él la llevó, pero para el futuro, que en el futuro no vamos a tener nada de eso, pero ahora sí las estamos teniendo todavía. Paso palabra.
Efectivamente, los cristianos podemos enfermar, los cristianos morimos, aunque la Biblia dice que Él llevó en el madero, llevó nuestras enfermedades, lo que llevó fue nuestros pecados, dice el Evangelio. Jesús llevó nuestros pecados en el madero. Entonces, la enfermedad del pecado, el pecado es una enfermedad, entonces eso es lo que llevó Jesús en el madero. Y evidentemente los cristianos podemos enfermar. Los cristianos no somos inmunes a la enfermedad y no somos inmunes a la muerte. Va a llegar el día, cuando venga Cristo, pues que seamos glorificados y ya la enfermedad y la muerte desaparecerá para siempre. Ya no podremos enfermar ni podremos morir, pero de momento los cristianos estamos sujetos a la enfermedad y a la muerte. A ver, pregunta Miguel y Nidia, el pasaje de 1 Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Pues el pasaje lo dice bien clarito, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, es decir, no está viviendo constantemente en pecado, no lo está practicando. Una cosa es caer en pecado y otra cosa muy diferente es practicar el pecado. El texto lo dice, no practica el pecado. Dice, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Cuando dice aquí después no puede pecar porque es nacido de Dios, significa lo que dice anteriormente, es decir, que no practica el pecado. Eso es lo que significa. Hay que leer bien el pasaje. Significa que no podemos estar practicando constantemente el pecado. Pero claro que los cristianos podemos pecar, podemos caer en pecado. Entonces, si estamos practicando, estamos cayendo en un pecado y no nos arrepentimos, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Pues que Dios nos puede disciplinar. ¿Qué es lo que ocurría sencillamente en la iglesia de Corinto, como estuvimos viendo ayer? que estaban, había muchos enfermos en esa iglesia, otros muchos habían muerto. ¿Por qué? Porque el Señor los había disciplinado, para que no sean condenados con el mundo. Entonces Dios los había disciplinado, otros habían muerto, Dios los había matado, para que no sean condenados juntamente con el mundo. Entonces, repito, los creyentes no podemos estar practicando el pecado constantemente. Podemos caer en pecado, ¿eh? Y claro, tenemos que tener claro lo que es pecado y lo que no es pecado. Porque hay creyentes que creen que están pecando, llaman pecado a lo que no es pecado.
Bueno, doy las gracias, hermano Tito, por la prédica muy buena. La verdad que estaba extrañándote bastante, a ti y a todos en el chat, porque hacía rato que no entraba por el trabajo. Pero ahora solo voy a trabajar bien y sábados. Ahora voy a tener más tiempo en la casa para poder entrar.
Muy bien, Georgina. Pues nos alegramos mucho de que estés por aquí, por la sala de charlas. Ya sabes que siempre sois Georgina y tu esposo Rafael. Sois siempre muy bienvenidos aquí en la sala de charlas. Y aquí estamos para edificarnos unos a otros y para aprender cada día más todos de las Sagradas Escrituras, del estudio de las Sagradas Escrituras. Porque eso es fundamental, estudiar, escudriñar las Sagradas Escrituras. Por eso dijo Cristo, escudriñar las Sagradas Escrituras, porque ellas son, en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces es fundamental el estudio de las Sagradas Escrituras, especialmente de las escrituras del nuevo pacto, claro, el llamado Nuevo Testamento. Eso es fundamental que lo estudiemos los cristianos. Porque como sabéis, nosotros no estamos bajo la ley, no estamos bajo la ley de Moisés, y por lo tanto, lo que tenemos que estudiar son las sagradas escrituras del nuevo pacto, y no la Torá. Los cristianos no estamos para estudiar la Torá, ni para discutir sobre la Torá, la ley. Bueno, ya sabéis que mañana martes, es el debate con Reinaldo Estrada. Tendré el debate con este preterista. Seguiremos debatiendo el asunto de las profecías de la Biblia. Ya sabéis que los preteristas enseñan que todas las profecías de la Biblia ya se han cumplido y que ya los cristianos no tenemos que esperar absolutamente nada. No tenemos que esperar la venida del Señor, ni esperar el nuevo cielo y la nueva tierra, porque según ellos ya todo esto ha venido. Pues ese disparate doctrinal es el que estamos debatiendo Reinaldo y yo aquí en esta sala. Mañana pues tendremos el siguiente debate. Así que el que quiera estar en la sala, ya sabéis. Bien, pues bueno, aquí en el chat estoy leyendo que el hermano José Carreras está sin trabajo y dice que oremos por él, pues para que pueda encontrar un trabajo. Pues eso, pedimos al Señor, oraremos por ello, para que el Señor te dé un trabajo. Si lo buscas, si lo buscas lo vas a encontrar, porque Jesús dijo que el que busca encuentra. Entonces, si queremos un trabajo, lo que tenemos que hacer es buscarlo. Y entonces al soñar, el Señor te lo da. Bien, pues nos marchamos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos las gracias por haber permitido que tengamos esta reunión tan edificante aquí en la sala de charlas, y que sirva también de edificación en la fe a todos aquellos que se la bajen de internet y que la puedan escuchar. Padre, te pedimos por la petición del hermano Juan que pide por su trabajo, perdón, José Carreras que está pidiendo un trabajo. Señor, te pedimos que le des un trabajo, si él lo está buscando, que se lo entregues, que se lo des, para que pueda vivir con su trabajo, pueda vivir honradamente como todos los verdaderos cristianos. Gracias, Padre, por todo, por las bendiciones que nos has dado. Señor, ayúdanos a perseverar en esta fe, en esta verdadera fe, hasta el final, para poder alcanzar la corona de gloria, la victoria, poder alcanzar la recompensa que nos tiene reservada en los cielos, nos tiene reservada cuando tú vengas y dé la recompensa a tus discípulos. Señor, queremos perseverar hasta el final, aun en medio de las aflicciones, tribulaciones que podamos tener en este mundo. Sabemos que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Así que, Padre, ayúdanos a perseverar en la fe, a no ser engañados por el mundo, a no ser engañados por las falsas doctrinas, por las doctrinas de demonios, sino a seguir hasta el final en la verdadera doctrina, en la verdadera fe que nos ha revelado, que nos ha mostrado en las Sagradas Escrituras. Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues hasta mañana entonces, que tengáis muy buena tarde y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Hasta mañana, si Dios quiere, y nos vemos aquí en la sala de charlas.